Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Pues hoy es noticia también una sentencia. Una sentencia pionera de la Audiencia Nacional que abre la puerta a que los familiares de los guardias civiles asesinados sean indemnizados por el Ministerio del Interior. Te cuento la historia. Lunes 25 de octubre del año 2018. El guardia civil Juan Manuel Arcos, de 47 años, recibe un disparo mortal cuando está de servicio en Héctor Vega, en Granada. Unos días después descienden a su asesino. Era un delincuente común al que llamaban el Kiki. El asesino se declaró insolvente. Nadie indemnizó a la familia de Juan Manuel hasta ahora, porque la Audiencia Nacional obliga al Ministerio del Interior, que dirige Grande Marlaska, a pagar más de 300.000 euros a la familia de este guardia civil, que cuando fue asesinado tenía dos hijos y una mujer que quedaron destrozados. En Mediodía COPE tenemos la suerte de poder hablar con ella, con Raquel Pérez, que es la viuda de Juan Manuel. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Mediodía COPE.
Nada, gracias a vosotros por poder poner mi voz, que está un poco de tanto llorar, pero bueno.
Emocionada.
Es José Manuel, no es Juan Manuel, es José Manuel.
José Manuel, claro que sí. Oye, os ha costado 7 años de lucha, de pelear muchísimo contra un Estado para conseguir que se haga justicia, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo has recibido la noticia?
Pues, como yo digo, hasta el final no han dejado ahí. La semana pasada, pues, no lo tenían que decir y hasta el último momento me han hecho sufrir. Y muy mal, ¿qué te digo? Te voy a decir, ¿estoy bien? No, te engañaría. Mal. Porque han sido muchos años de lucha y cada demanda, pues, era algo más fea que contestaban. La primera contestación que dieron fue que, como él ya estaba muerto, pues que su familia no tenía derecho a nada y, aparte, que no pertenecía ya a la Guardia Civil.
Fíjate.
Entonces, desde ahí, pues, si Javier es un luchador, dije, a luchar.
Y luchando has estado 7 años, ¿no? Y este tiempo, Raquel, yo creo que el Ministerio del Interior defendía que esas indemnizaciones tenían que ser solo para los agentes heridos en acto de servicio, ¿no? Lo que dice ahora la Audiencia Nacional es que las familias de los agentes asesinados, que como es normal, pues también sois víctimas, ¿no? Este es un paso enorme para otras familias.
Hombre, eso, mira, es verdad que dice, pues, ay, el dinero, vale, sí, aquí no vamos a venir ahora de estirados, como yo digo, de, uy, que el dinero, no, el dinero va bien para todo el mundo, y más en los tiempos que nos están haciendo que vivamos, pero para mí el orgullo más grande que lo puedo decir, es el poder haber abierto esa puerta para todas las viudas que han venido detrás mía, porque yo he sido la primera de este gobierno, y que las demás puedan cogerse a esto. Y ya no solo a eso, es que ya esa puerta se ha quedado abierta para tanto Guardia Civil, Policía Nacional, que yo, como digo, es que me ha tocado, como yo digo, bailar con el más feo, ¿no? Pues, y me da hasta cosa decirlo, pero si pasara algo igual que lo mío y todo, pues no van a tener que estar luchando, no van a tener que estar tantos años peleando, y que les digan, y que como maltrata a un hombre que dejó su vida por quitar a un delincuente y a un asesino de la calle. No, eso no se puede consentir. Entonces, para mí, el orgullo más grande es que todo pueda tener ese respaldo.
Raquel, cuando escuchas al ministro Grande Marlaska decir cosas como estas, mira, escucha.
Hacemos todo y están haciendo unos trabajos excepcionales con un número de operaciones contra el narco importantes, es porque se actúa, porque se tiene medios y se trabaja. Sería mucho, muy peligroso para una democracia no actuar porque no se tuvieran medios y pudieran ellos campar a sus anchas.
¿Tú crees que tu marido tuvo medios?
Ninguno. Y lo que está diciendo ese hombre es mentira. Es todo mentira. Lo que pasa es que está ahí y tiene que eso, mentira, mentira todo. Porque a día de hoy siguen comprándose sus chalecos, la funda antirrobo y todo. Entonces, ¿qué diga eso? Es que si yo lo tuviera delante, le diría muchas cosas, claro que sí, porque es lo que me hay. Lo que en cada demanda que hemos puesto ha sido, no sé decirte a cuál peor la contestación. Mi marido no llevaba nada, iba como el que va por la calle con unos vaqueros y un jersey, pues lo mismo. ¿Qué pasa? Que tenía su pistola, pero no tenía la fusán, el chaleco, porque el chaleco en el puesto que estaba había chalecos, a lo mejor uno, tres tallas más grande que él, otros más chicos, que no tenían cada uno como tenía que ser. Es que yo no entiendo cuando vas a un trabajo, yo he visto pues todos los trabajos que te dan su EPI, sus cosas, eso, y que aquí en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, que son personas de riesgo, aunque él lo niegue, que se tengan que comprar ellos para estar seguros. No, por favor, es que esto no va así, que tú sí, que sabes dónde te metes muy bien, pero te tienen que dar tus medios para que cuando salgas a las calles, porque te encuentras con muchísima gente mala, por no decir otra cosa, que estés seguro o segura, porque aquí son hombres y mujeres. Entonces, que salgan a la calle con su seguridad, igual que ellos cuando salen a la calle tienen a 50.000 escoltas que son guardias civiles y policías y cobran. Es que no quiero decir, ni porque no sé decir palabrotas, pero una mierda, para ser más clara. Y lo que te queda de pensión, otra, ¿sabes? Entonces, lo peor que hay, este hombre, nosotros hemos estado luchando ahí, como yo digo, en el silencio. Yo cuando he tenido que dar la cara, lo he dicho siempre, desde el primer día. A mi marido, como yo digo, desde que nos dijeron eso, digo, tú estás maltratando a una persona que ha dejado su vida y que no cogió la pistola y que intentó retenerlo, y el asesino le cogió la pistola a mi marido. Entonces, ¿para qué quieren tener la pistola? ¿Para qué? Si ven que la pistola no es necesaria para nada, pues que le den el pase, que el pase no mata, no hace nada, pero inmoviliza a la persona y pueda hacer su detención o hacer tu trabajo. Pero ¿para qué quieres llevar una pistola si te la pueden quitar?
Evidente.
Y te matan a ti, como le pasó a mi marido.
Raquel,
no, por favor, no.
Raquel, gracias. Gracias por habernos atendido. Enhorabuena por esa sentencia que abre la puerta a muchas más. Y gracias por tu lucha y por tu valentía. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, hablamos de la lucha de Raquel y de sus hijos y que esto abre la puerta a que otras familias de agentes asesinados puedan ser indemnizadas. Y me viene a la cabeza un caso en concreto.
Oye, ¿estamos todos o no? ¿Estamos todos los compañeros?
Sí, Miguel Ángel. Parece Miguel Ángel, ¿no?
Lo recordarás porque son unos sonidos terroríficos. Es el asesinato de dos guardias civiles, David y Miguel Ángel, arrollados por una narcolancha cuando intentaban interceptar a unos narcos en el estrecho. Seguro que lo recuerdas, estaban trabajando en condiciones mucho peores que las de los propios narcos. Fue en febrero del año 24. Ángela, tú has hablado con la madre de uno de ellos.
Sí, con la madre de Miguel Ángel, con Paqui Gómez. Pilar, que nos ha dicho que celebran esta sentencia de la Audiencia Nacional, pero dice que ya quiere que se reabra el caso del asesinato de su hijo para juzgar también, dice, a los mandos policiales que dice tuvieron tanta culpa como los propios narcos. Y tiene claro que le diría al ministro Marlaska si lo tuviera delante.
Que lástima no lo tuviera dos pasos de mí, porque este hombre no tiene vergüenza, porque es que se ha vendido. Aquí hay algo, aquí están protegiéndose unos a otros. Pues por lo que le pediría es que hiciera justicia por David y Miguel Ángel, que pusiera más medios para sus compañeros y que esto nunca vuelva a pasar más.
Pues ya lo has escuchado. Es el ministro del Interior defendiendo que nunca se ha desatendido a los agentes y que no se ha escatimado en medios, algo que cuestionan muchas asociaciones policiales. Vamos a fijarnos en el caso de Ceuta y Melilla, por ejemplo. Fuentes de Interior reconocen a COPE que se ha reducido a un tercio el número de agentes de la UIP, la Unidad de Intervención Policial, destinados en Ceuta y Melilla. Argumentan que lo hacen por razones operativas y que hay agentes de otras unidades que ya están trabajando sobre el terreno. Con nosotros está Hugo del Prado, que es delegado nacional de la UIP en Jupol. Hugo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Nada, un placer.
¿Es así? ¿Cómo está sobre el terreno en Ceuta y Melilla la situación?
Pues Ceuta y Melilla es como una balsa de aceite, pero de vez en cuando, pues, ese aceite, pues, se mueve un poco más de la cuenta. Darse de cuenta que al final nuestra demarcación, cada vez que hay un salto masivo de la malla, de lo que es la valla, nos tenemos que hacer cargo lo que es la Policía Nacional. El vallado es cuestión y es competencia de la Guardia Civil, pero una vez que están por la ciudad, controlar esa masa de gente es cuestión de la plantilla de la comisaría. Al no estar nosotros, van a andar muy justos y muy escasos de personal para poder asumir ese reto. Si vuelve a pasar, que sabemos que es por temporadas, y lógicamente pues vamos a ver cómo se puede solucionar y cómo pueden solucionar los compañeros de plantilla sin estar la UIP allí.
Ya, porque es cierto que se ha reducido a un tercio el número de agentes, entonces, de esta unidad de intervención policial.
Claro, pasamos de lo que es un grupo operativo, que debieran ser 50 policías, a un subgrupo operativo que pasan a ser 15. Ya 50 para un salto masivo, un grupo operativo, 50 personas, 50 policías, es muy difícil y conlleva mucho trabajo pues de conducir toda la gente, llevarla a los sitios donde hay que llevarlos. Con 15 policías no podemos pedir un milagro, más que no pase nada.
Ya. Estos días estamos viendo unas imágenes tremendas, ¿no?, de ese auge de las protestas juveniles en Marruecos, la detención de más de 200 chavales. Yo no sé si a ustedes esto les preocupa especialmente o no, por las consecuencias que pudiera tener en ciudades como Ceuta y Melilla.
Claro, todo lo que sean revueltas pueden saltar. Lo que es que gente que no se encuentre cómoda en Marruecos intenta dar el salto a la península. Y el salto a la península, dos de los pasos principales son las dos ciudades autónomas. Entonces, que entendemos que todos los problemas que se puedan producir en Marruecos indirectamente afecten a Ceuta y Melilla, que son los pasos previos, porque el otro salto es a las Islas Canarias, pero ese no afecta tanto a Ceuta y Melilla. Pero si quieren entrar por la zona más cercana y quieren entrar directamente a la península, el salto previo, por desgracia, es Ceuta y Melilla.
Con el ministro Marlaska, llevando la cartera de Interior, hemos vivido un asalto masivo a Ceuta y a Melilla, la muerte de decenas de migrantes nadando porque también querían llegar a las costas españolas. Yo no sé si ustedes sienten que el ministro está cumpliendo con lo prometido con ustedes, que no, si realmente que vuelvan a suceder hechos tan tremendos en los que llegaron a morir migrantes, ¿verdad?, se puedan volver a producir. ¿Ustedes esto cómo lo ven?
Pues sobre todo es un drama. Esto es un drama y hay que tratarlo como un drama. Entonces, que nosotros lo que pedimos efectivamente es tener presencia suficiente para cuando, por desgracia, porque ya vemos que esto es una cosa que se repite en el tiempo, pase otra vez, tengamos la fuerza suficiente para recibir a esta gente y hacer controlar a esta gente, porque al final el problema viene cuando esta gente entra descontrolada en la ciudad. Uh-huh. Es un problema para nosotros, por nuestra seguridad y para los ciudadanos. Entonces, que todo lo que sea controlar tanto nosotros, la ciudad, como la Guardia Civil del Vallado, que también tiene una dificultad enorme, pues todo eso hay que cuidarlo y hay que mantenerlo en el tiempo e incluso mejorarlo. Dejarlo como lo quieren dejar ahora mismo, pues nos parece una irresponsabilidad y sobre todo poner en peligro la integridad de los policías que van a intervenir, tanto de UIP que hay junto a la plantilla como a la ciudadanía que vive en Ceuta y en Melilla.
Claro, o sea, quiero recordar esa tragedia de la valla de Melilla en donde varias decenas de inmigrantes del África subsahariana perdieron la vida en el año 2022, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues parece que no se están implementando medidas, bueno, para prevenir y sobre todo para saber cómo hay que actuar en caso de algo parecido o similar se vuelva a producir. Tampoco sé si hay medidas o están ustedes reforzados con respecto al narcotráfico, porque lo que estamos viendo es un incremento de la entrada de drogas por el Mediterráneo. ¿Esto cómo lo llevan?
Nosotros como UIP no nos está afectando absolutamente para nada. Sabemos que hay otras unidades en la policía que sí, efectivamente, están llevando porque está dentro de sus competencias uh-huh. esa lucha, como las unidades de las UPRs, entre ellas, y efectivamente siguen faltando medios, ellos van muy por delante de nosotros en ese sentido. Necesitamos más vehículos, más personal, más mejores medios para intervenir, porque lógicamente ellos llevan, por ejemplo, lo que hemos visto en las lanchas que llevan. Nosotros, ni la Guardia Civil, por supuesto, que son los que tienen que luchar contra ello en el mar, tenemos los medios suficientes. O si igual viene una lancha nueva que han hace un tiempo nos han proporcionado a la Guardia Civil, pero uh-huh. es una. Ellos tienen cientos, porque al final tienen toda la costa mediterránea, todo lo que es Marruecos y Argelia para hacer ese viaje. Entonces, que los medios son insuficientes y sobre todo cada vez hay que tener en cuenta que son más violentos también. Y también tenemos que barajar otras opciones operativas para preservar la seguridad, sobre todo los policías que tienen que intervenir con esta gente.
Ya. Hugo del Prado, delegado nacional de la UIP en Jupol, de verdad, gracias por habernos atendido una vez más en Mediodía, COPE. Buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.